Revista Historia y Vida, número 587. Historia, título, El Ejecutor Impasible. Reinhard Heydrich, al frente de casi todas las fuerzas de seguridad del Tercer Reich, fue el encargado de organizar la reunión de Wannsee que configuraría la solución final. Así sería el carnicero de Praga. Por Sergievich Saez, historiador. En 1942, Lidice era un pequeño pueblo de apenas 95 casas y 500 habitantes, situado cerca del centro minero de Kladno, a unos 20 kilómetros al oeste de Praga. Por aquel entonces, la vida transcurría allí dentro de la extraña normalidad que corresponde a un país ocupado en tiempos de guerra. La noche del 9 de junio, su cotidianidad se rompió para siempre. Sobre las 11 de la noche, fuerzas del SD, de la Gestapo y de la séptima División de Montaña, SS Prinz Eugen, al mando de Max Rostock, rodearon el pueblo. Tras hacerse con el padrón y derrochando violencia, los varones mayores de 16 años fueron encerrados en el sótano de la granja Hegna. Las mujeres y los niños los tenían en la escuela para ser transportados a Kladno sobre las 5 de la madrugada. Todo el pueblo, a excepción de la granja, fue incendiado. Después se sacó a los varones del sótano en grupos de 5 y se los fusiló ante el muro de la granja. En un rasgo de indulgencia, Rostock apartó al párroco que replicó: «Durante 35 años he vivido con mis feligreses, moriré con ellos». La llegada de Horst Bochne, jefe del SD de Praga, aceleró el proceso. Una docena de hombres, capturados a su regreso del trabajo, engrosó la cifra de víctimas. Tras ser fotografiados, los 173 varones fueron enterrados en una fosa común. Sin embargo, en el recuento se echaron en falta 19 hombres y 7 mujeres que se hallaban fuera del pueblo. Serían detenidos y ejecutados en Praga. Al día siguiente, tras llevarse todo lo reutilizable, las vajillas y máquinas de coser, se procedió a dinamitar las edificaciones. El día 12, el solar que había ocupado Lidice fue nivelado. Las 237 mujeres retenidas en Kladno fueron deportadas al campo de concentración de Ravensbrück y los 90 niños cribados, los menores de un año y aquellos considerados germanizables, se enviaron a Alemania para su adopción. Los demás fueron gaseados en Chelmno. Las autoridades nazis presentaron la masacre de Lidice como una justificada respuesta por el apoyo prestado por sus habitantes a los asesinos. No era cierto. Poco después, la aldea de Lesaki corrió idéntica suerte. Un emocionado Hitler lo haría la figura de Heydrich durante su funeral, pero no todos los nacionalsocialistas estaban de acuerdo. El siempre vehemente Sepp Dietrich exclamó: «Gracias a Dios que alguien se ha reventado ese cerdo». ¿Quién fue Reinhard Heydrich? Una familia de músicos. Nacido el 7 de marzo de 1904 en la ciudad sajona de Hall am Saal, fue bautizado como católico en el seno de una familia de excelentes músicos. Sus progenitores dirigían un conservatorio de éxito en la ciudad. Su padre, Bruno Heydrich, era un apacible compositor y tenor. Su madre, nacida Elisabeth Kranz, fue una magnífica pianista con un estricto carácter. A los Heydrich las cosas les iban bien. Un merecido reconocimiento social y un elevado tren de vida hicieron que Reinhard se codeara con lo mejor de la ciudad. Era un buen estudiante y un virtuoso del violín, aunque su voz de falsete y su introvertido carácter provocaban burlas entre sus compañeros. Para hacerse respetar, se aficionó al deporte, convirtiéndose en un atleta y destacado esgrimista. Quería ser químico y le gustaban las novelas policíacas y de espionaje. La carestía provocada por la Primera Guerra Mundial hizo menguar el número de alumnos en el conservatorio de los Heydrich y con ellos sus ingresos. Nunca se repondrían. Es más, una sombra de duda planeó sobre la familia. En una entrada del Hugo Reimann's Music Lexicon de 1916, su padre aparecía como Bruno Sus, un apellido con claras connotaciones judías. El dato fue rectificado tras una demanda judicial, pero aquellos supuestos orígenes judíos persiguieron desde entonces a los Heydrich. ¿Existía una base? Lo cierto es que no. La abuela paterna se había casado en segundas nupcias con el cerrajero Gustav Suss, que pese a lo que su apellido pudiera dar a entender, tampoco era judío. Al parecer, la nota en el diccionario había sido puesta adrede en un intento de desprestigiar a su padre. Sin embargo, Reinhard sí tenía una tía judía a la que apreció mucho, aunque no de sangre, la húngara Itza Charmi, casada con su tío Hans Krantz. Por entonces, el futuro jefe del SD no parecía antisemita. Demasiado joven para participar en la guerra, actuó como enlace del Freikorps Marker e ingresó en una organización nacionalista en los convulsos años de posguerra, no por convicción, sino por seguir los pasos de sus compañeros. Pero en 1921, tras acabar el bachillerato, sorprendió a su familia con una decisión. Ya no quería ser químico ni músico, prefería ingresar en la Marina de Guerra. La verdad es que durante sus vacaciones en el Báltico, el joven Heydrich se había convertido en un excelente marino y había ganado incluso alguna regata. Además, la Reichsmarine era considerada como un arma selecta y él se sentía fascinado por los relatos de un amigo de la familia, el escritor y marino Felix von Luckner. Vista así, la decisión no estuvo fuera de lugar. De la Armada al Partido. El 1 de abril de 1922 ingresaba como cadete. Un condiscípulo, el capitán de navío Ren, diría: enseguida quedamos sorprendidos por su delgadez, por sus rubios cabellos, que eran casi blancos, y por su gélida mirada. Su periodo de formación transcurrió sin incidentes. Heydrich era un alumno que rayaba en la excelencia. Con fama de buen bailarín, tuvo éxito entre las jóvenes y adquirió fama de mujeriego, pero su aire de superioridad molestaba e hizo pocos amigos. En julio de 1923 embarcó en el crucero Berlín, donde Wilhelm Canaris, el futuro jefe de los servicios de inteligencia de la Wehrmacht, ejercía de primer oficial. Ambos simpatizaron. Era frecuente ver a Heydrich tocando el violín para su superior. Su carrera avanzaba sin contratiempos y amplió su formación con un curso de radiocomunicación. En 1928, ya como un alférez de navío, mantuvo relaciones con una joven berlinesa que asumió una supuesta promesa de matrimonio. En realidad, Heydrich salía con otra, Lina von Osten. De ahí que, al publicarse su compromiso con esta última, aquella acudiera a su padre, un contratista naval amigo personal del almirante Erich Reder, en demanda de ayuda. Para los estándares de la Armada, la ruptura de un compromiso era algo muy serio y se abrió una investigación. Dado el magnífico expediente de Heydrich, la cosa pudo haber acabado en una reprimenda sin más, pero algo fue mal. Según parece, Heydrich no solo negó la acusación, sino que vertió dudas sobre la moralidad de la joven y se mostró arrogante con el Tribunal de Honor. Como sea, acabó expulsado de la Reichsmarine, aunque mantuvo un sueldo de 200 marcos durante 2 años. Pobre consolación para alguien con sus aspiraciones. Encontrar un buen trabajo en la Alemania de la Depresión era difícil, y casarse con Lina von Osten, que le había apoyado durante todo el proceso, imposible. Incluso sus futuros suegros, miembros de la pequeña nobleza venida menos, insistieron a su hija para que le dejara. Nadie contaba con la fuerte personalidad de la joven. Lina era una furibunda antisemita y activa militante del Partido Nacional Socialista. El primer regalo que hizo a su prometido fue un ejemplar del Mein Kampf, de Hitler, a pesar de que él no mostraba interés por la política. Como señalaría en sus memorias: mi marido se metió en política por casualidad. Si no se hubiese afiliado al partido, habría llegado a ser o un violinista célebre, o un campeón mundial de esgrima, o un importante marino. Por presiones de su novia, Reinhard Heydrich se afilió al cada vez más influyente Partido Nacional Socialista a través de un amigo de la familia, Karl von Ebenstein, con el objetivo de hallar un trabajo acorde con su formación. Su número de afiliado fue el 544.916. No se trataba, pues, de un viejo luchador, sino de un recién llegado. Enterado de que Heinrich Himmler buscaba candidatos para organizar el servicio de inteligencia de las SS, Ebenstein propuso a su amigo, aduciendo que había sido oficial de inteligencia de la Armada. Se trataba de un error que, al parecer, nadie advirtió. Como ya hemos visto, Heydrich había estudiado para oficial de transmisiones y no para oficial de información. La similitud entre ambas palabras en alemán hizo el resto. Heydrich fue citado para el 14 de junio de 1931, pero Himmler, enfermo de gripe, canceló la entrevista. El candidato no sabía qué hacer, pero Lina decidió por él y ambos se presentaron en la granja que el Reichsführer tenía en Waldtrudelin, cerca de Múnich, donde fue recibido con reticencias. Himmler puso mala cara y ni siquiera le miró. Claramente incómodo, le dijo: «Quiero organizar un servicio de seguridad de información en la CSS y necesito un experto. Si cree estar capacitado para este trabajo, le ruego que escriba sobre un papel cómo piensa que lo haría. Le daré 20 minutos». Al ver que su interlocutor sabía aún menos que él del tema, Heydrich realizó un sugerente esquema en un lenguaje que parecía profesional, vertiendo en él cuanto había leído las novelas de espionaje que tanto le gustaban. Himmler, encantado, le pidió un informe más amplio para enseñar a Hitler. Heydrich se esmeró. Con el beneplácito del Führer fue nombrado jefe del SD, el Servicio de Seguridad de la CSS, cuya misión, en palabras de Himmler, era descubrir a los enemigos del ideal nacionalsocialista. Su carrera había comenzado. Bajo el paraguas de Himmler. Los primeros tiempos no fueron fáciles, los medios eran pocos y el sueldo escaso, pero algo era algo. El 21 de diciembre, Reinhard y Lina se casaron y se fueron a vivir a una vivienda compartida en Múnich, sede del movimiento que con frecuencia se convertiría en su oficina. El matrimonio tendría 4 hijos y sufriría varios traslados en función del destino profesional y las posibilidades de la familia. Reinhard era un trabajador nato y sin horarios, pero se reservaba un tiempo para hacer ejercicio y jugar con sus hijos y nunca hablaba de política en casa. Su suerte y sus ascensos irían ligados a los de su jefe, del que se convirtió en algo más que su mano derecha. No por nada se acuñó el acrónimo HHHH, Himmler Heydrich, el cerebro de Himmler se llama Heydrich. Las relaciones entre ambos no siempre fueron fáciles. Más de una vez el Reichsführer estallaba: «Usted y su lógica. Nunca oímos hablar de nada excepto de su lógica. Todo lo que propongo lo desmonta usted con su lógica». Sin embargo, su complementariedad se convirtió en afecto sincero. Himmler siempre le protegió, sabía que podía contar con su fidelidad a pesar de la enemistad entre sus esposas. La llegada de Hitler al poder no supuso un cambio radical en la posición de Heydrich. Su servicio era un pequeño y su sueldo acorde. Sin embargo, se había ganado muchos enemigos. Un año antes, el tema de su supuesta sangre judía había vuelto a aparecer. Himmler no dijo nada, pero encargó al doctor Achim Berke, genealogista del partido, una profunda investigación que resolvió su origen alemán y libre de cualquier influencia de sangre de color o judía. El tema quedó zanjado. Siempre imaginativo, Heydrich formó un eficiente equipo con jóvenes cargados de títulos académicos, pero sin escrúpulos morales, que apenas rebasaban la treintena. Sus sesiones de trabajo se parecían más, salvo en los temas, a las de un claustro universitario que a las de un servicio policial. Aún así, su trato era difícil. Contundente en sus opiniones, no dejaba espacio para la réplica y mucho menos para la oposición, y con frecuencia se acercaba a lo despótico. Sin embargo, siempre consiguió la general admiración de sus colaboradores por su inteligencia. El 22 de abril de 1934 fue nombrado jefe en funciones de la Gestapo. Para ella ideó un sistema de fichas que mediante un tablero electrónico permitía acceder a la información sobre cualquier persona casi de inmediato. Se decía que tenía expedientes de todo el mundo, incluido Hitler y Himmler, pero su gran momento llegó con la noche de los cuchillos largos, la noche que puso fin a la CSA. Dirigidas por Ernest Röhm, el padrino de su hijo mayor Klaus, las CSA se habían convertido en un obstáculo en el camino político de Hitler. Su petición de una segunda revolución no solo había alarmado al ejército, sino también al presidente Hindenburg. Había que descabezarlas. El SD de Heydrich no solo proporcionó pruebas de un supuesto complot de la CCA, sino la lista de a quienes había que eliminar. Tras la matanza del 30 de junio de 1934, en la que pereció el propio Röhm y sus más destacados lugartenientes, no solo las SS de Himmler se independizaron de la CCA, a las que hasta entonces habían estado técnicamente subordinadas, sino que el SD se convirtió en el único servicio de seguridad del Reich y Heydrich fue ascendido a SS Gruppenführer, general de división, con solo 30 años. Su nuevo cargo le permitió comprar una magnífica residencia cerca de donde vivía el almirante Canaris. La relación entre los matrimonios era inmejorable. Ambos maridos solían pasear a caballo y los cuatro desarrollaban veladas musicales junto a otras personas en las que Heydrich actuaba como primer violín y Erika, la esposa de Canaris, como segundo. Ni siquiera la disputa entre ambos por el control de los servicios de inteligencia, porque Canaris era ya jefe de la Abwehr, pareció enturbiar la amistad. Tras una serie de desencuentros profesionales, el 17 de enero de 1935 firmaron un código conocido como los Diez Mandamientos, que señalaba los límites de jurisdicción entre el SD y el Abwehr. Canaris, que siempre creyó poder manejar al que fuera su pupilo, quedó satisfecho. En realidad, Heydrich no cumplió su parte y desde entonces no hizo más que socavar las prerrogativas del almirante. Furibundo antisemita. Mientras, el apolítico Heydrich experimentó una radical transformación. Fuese por influencia de su esposa, de su jefe o de su entorno, su concepción del mundo y de la vida cambió. En 1935 abandonó la Iglesia Católica y abrazó los postulados raciales e ideológicos del nacionalsocialismo con la fe de un converso. En todos, el judaísmo aparecía como la bestia negra. En el terreno familiar fueron tiempos de zozobra. No solo se apartó de sus padres y hermanos, sino que tuvo dificultades con su mujer. Heydrich era un mujeriego, como confirmaría Lina von Osten. A mi marido le interesaba cualquier cosa con faldas, se le veía en compañía de hermosas mujeres y era un asiduo del Salón Kitty, el prostíbulo de lujo montado por el SD para espiar a las altas personalidades. Eso sí, cuando él aparecía, los micrófonos se desenchufaban. Lina le pagó con la misma moneda. Al final, la reconciliación se saldó con el nacimiento de su primera hija, Silke, a la que estuvo muy apegado. El fiasco del caso Fritsch, un inexistente asunto de homosexualidad del jefe del ejército en el que Heydrich preparó las pruebas, puso en peligro su puesto. Ludwig Beck, jefe del Estado Mayor, exigió su dimisión. Pero los vertiginosos acontecimientos políticos de los meses siguientes le echaron un capote. Con la anexión de Austria y los Sudetes, el tema se olvidó. Previendo contrarrestar toda oposición en Austria, Heydrich concibió la creación de pequeños grupos policiales móviles con capacidad e impunidad para llevar a cabo los arrestos y la eliminación de quienes fueran considerados enemigos del Reich. Habían nacido los comandos operativos, que darían lugar a los grupos operativos responsables de la eliminación en Polonia y en Rusia de cerca de 1,5 millones de personas, en su gran mayoría judíos, y cuyos informes llegaban a su mesa con pasmosa regularidad. Su brutalidad, sin embargo, era de tal magnitud que el ejército impidió que se desplegaran en el oeste de Europa. Al meticuloso Heydrich le molestaba la desorganización con que se llevaban a cabo las acciones contra los judíos. Por eso, no parece que tuviera nada que ver en la gestación del gran progromo conocido como la Noche de los Cristales Rotos, orquestado por Goebbels. Pero sí ordenó que las fuerzas de seguridad se inhibieran de intervenir, a no ser para proteger bienes alemanes, y que detuvieran a los judíos prominentes. El 27 de septiembre de 1939, ya comenzada la guerra, Himmler le encomendaría la creación de un nuevo organismo, la Oficina Central de Seguridad del Reich. El objetivo del RSHA era coordinar las actividades de la policía, el espionaje y el contraespionaje, lo que dio a Heydrich un control casi absoluto sobre las distintas ramas policiales del Reich. Además, Hermann Göring le había encargado la coordinación de la emigración judía que ampliaría en 1941 al quedar bloqueada por la guerra. Heydrich tendría que asumir los preparativos organizativos, técnicos y económicos para la completa solución de la cuestión judía en el área de influencia alemana en Europa. Una de sus consecuencias directas fue la reunión interministerial celebrada en Ban Si en enero de 1942, lo que subrayaría su autoridad, casi indiscutible en la solución final. El tema judío lo absorbía cada vez más, pero no le hizo olvidar sus funciones de inteligencia. Por ejemplo, en la preparación del llamado incidente de Gleiwitz, burdo pretexto para justificar la invasión de Polonia, ni sus diversos vuelos, también era piloto, sobre los frentes de guerra. Esto lo realizó hasta que derribado en Rusia le fueron expresamente prohibidos por Hitler. No obstante, otra nueva tarea le iba a ser encomendada. Bohemia y Moravia. Ocupadas por Alemania el 15 de marzo de 1939, las regiones que conforman la actual Chequia tenían un papel fundamental en la estructura industrial del Reich. Suministraban gran cantidad de armamento, hasta el punto de que se planeó su completa integración en Alemania para después de la guerra. Aunque en teoría se gobernaban a sí mismas con Emil Hácha como presidente, en realidad lo hacían los alemanes, dirigidos por Konstantin von Neurath como Reichsprotektor. Sin embargo, este diplomático conservador, hasta cierto punto tolerante, no pudo evitar una serie de protestas estudiantiles y laborales que alarmaron a Berlín. Había que actuar con diligencia, y quién mejor que Heydrich para poner orden. Nombrado viceprotector, pudo por fin tener acceso directo a Hitler. A cabo de poco fue ascendido a SS Obergruppenführer, teniente general y general de la policía, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich. Con un Neurath no destituido pero oportunamente enfermo y auxiliado por el sudete Karl Hermann Frank, Heydrich se hizo en poco tiempo con todos los resortes de poder en el protectorado. Proclamó la ley marcial y estableció tribunales sumarísimos. Hizo detener y en muchos casos ajusticiar a cuantos consideraba un peligro, incluido al primer ministro checoslovaco Alois Elias. Todo ello le granjeó el sobrenombre del carnicero de Praga. Sin embargo, descabezada toda resistencia, realizó un sorprendente viraje. No solo persiguió a los extraperlistas y repartió los bienes incautados, sino que aumentó las raciones alimenticias y de tabaco, sobre todo para los trabajadores industriales. Aumentó los eventos lúdicos y culturales y se reunió con los representantes laborales para oír sus quejas. Es más, tan seguro estaba de su posición que incluso levantó la ley marcial y liberó a algunos presos. Los resultados no se hicieron esperar. La producción industrial aumentó, aunque no tanto como proclamaba la prensa alemana, y la región se pacificó. Parecía como si la resistencia hubiera desaparecido. Y eso preocupó mucho al gobierno checo en el exilio londinense, en especial a su presidente, Edvard Beneš. Temiendo que la colaboración del pueblo checo con los alemanes supusiera un hándicap a la hora de recuperar su país tras la victoria, se propuso romper ese círculo vicioso. El plan era asesinar a Heydrich, aunque se presentaría como una acción espontánea de la resistencia. La operación Antropoide se preparó con la colaboración de la Dirección de Operaciones Especiales o el SOE británica. Todos eran conscientes de las represalias que tendrían lugar en caso de éxito. Se lanzó a varios equipos sobre territorio ocupado, uno de los cuales integrado por el moravo Jan Kubis y el eslovaco Josef Gabčík eran el encargado del asesinato de Heydrich. El distinto origen de estos dos hombres tenía por objeto escenificar la unidad de Checoslovaquia, dado que por entonces era independiente. Sin embargo, lanzados lejos de sus objetivos, tardaron en establecer contacto con lo que quedaba de la resistencia y hasta mayo de 1942, con la incorporación del moravo Josef Balzik como observador, no estuvieron en condiciones de llevar a cabo su misión. El 27 de ese mes, algo más tarde que de costumbre, Heydrich abandonó su residencia, situada a unos 25 kilómetros del centro de Praga, para dirigirse a su despacho y de allí al aeropuerto para volar a Berlín. Con su típica seguridad en sí mismo, había desoído las advertencias y viajaba en un Mercedes descapotable con la única compañía de su chofer. No quería que sus súbditos pensaran que tenía miedo. Al llegar a la curva de la calle Holešovice, el coche tuvo que reducir velocidad, lo que aprovechó Gabčík para dispararle con su ametralladora Stern, pero esta se encasquilló. Tras unos segundos de estupor, Kubis reaccionó y lanzó una bomba, que explotó en la parte trasera derecha del automóvil, hiriendo a Heinrich. El alemán no se amilanó. Tanto él como su chofer abandonaron el Mercedes y cada uno persiguió a uno de los atacantes. Sin embargo, al cabo de poco, el jefe del SD cayó al suelo, víctima de sus heridas. El miedo se apoderó de los transeúntes. Nadie se acercó a socorrerlo hasta que una joven, al parecer de etnia alemana, detuvo una furgoneta y, con la ayuda de un policía, metió a Heydrich en ella y ordenó que lo llevaran al hospital Bulokpa. Mientras tanto, los atacantes lograron huir. Al llegar a este centro sanitario del extrarradio, Heydrich, consciente, se resistió a ser atendido por médicos checos. Solo con la llegada de un médico alemán y dada la gravedad de las heridas, accedió a ser intervenido. Tenía el pulmón izquierdo saturado, una costilla rota y restos de tapicería en el brazo, pero la intervención tuvo éxito. Aunque se le extirpó este último órgano, el paciente mejoró. Los médicos personales de Hitler y Himmler, enviados de inmediato, sancionaron su recuperación. Pero la presencia en el organismo de crines de caballo desprendidas de la tapicería preocupaban a los facultativos. La recuperación seguía su curso. Recibió la visita de su esposa y de Himmler hasta que el 2 de junio todo cambió. Fiebre alta y fuertes dolores alertaron a los médicos del peligro de una septicemia que no pudo ser combatida con sulfamidas. La imprescindible penicilina tan solo la poseían los angloamericanos. Finalmente, a las 4:30 de la madrugada del día 4, Heydrich moría en su cama del hospital. Su cuerpo, tras un fastuoso funeral, fue depositado en el Invalidenfriedhof berlinés, junto a las tumbas de los mayores héroes militares prusianos. Malas lenguas afirmaron que más de uno respiró aliviado. Después de Antropoide. Así transcurrieron los 22 días en que permanecieron escondidos en Praga los asesinos de Heydrich. Cuando Joseph Gapsik y Jan Kubis aceptaron la tarea de matar a Reinhard Heydrich, sabían que las posibilidades de supervivencia eran pocas, por no decir nulas. Sin embargo, el desplome de la víctima durante su persecución y la falta de reacción por parte de los espectadores del atentado les permitió huir junto a su cómplice, Joseph Balzic. Fueron amparados por la resistencia. Kurt Dalluege, jefe de la policía del orden, llegado desde Berlín para organizar su captura, dio comienzo a una verdadera orgía de detenciones y fusilamientos que no aportaron ningún resultado. Ningún escondite era demasiado bueno, por lo que se acordó que se refugiaran en la iglesia de San Carlos Borromeo, hoy de los santos Cirilio y Metodio, en la calle Reslova de Praga. Estarían en compañía de 4 agentes del SOE al mando del teniente Adolf Opalka. Su escondite era una cripta con un ventanuco que daba a la calle. Transcurrieron varios días hasta que otro agente, Karel Kurda, se presentó en el cuartel general de la Gestapo en el Palacio Pesek con un doble objetivo: inmunidad para su familia y cobrar la cuantiosa recompensa ofrecida por los fugitivos. Kurda no sabía dónde se escondían, pero dio el nombre de los colaboradores que conducían hasta Opalka y los suyos. Tras una dura resistencia de casi 8 horas frente a 800 soldados y policías que no escatimaron en medios, incluida la inundación de la cripta, murieron el 18 de junio.